Hola, hola y bienvenidos a Por Orejas, el podcast de Motorsport Network relacionado con toda la actualidad del Mundial de MotoGP. Yo soy Uri Puigdemont y como siempre, al otro lado del cable está mi otro yo, Germán García. ¿Qué pasa, Germán? ¿Cómo estás?
Hola, Uri, pues estupendamente y una vez más aquí, encantado de estar contigo.
Estupendamente, después de un fin de semana que no fue fácil en Portimao, desde aquí le queremos mandar un abrazo enorme a Lucio López, nuestro compañero de Motorlu, que tuvo un desafortunado accidente el sábado por la noche cuando salía del circuito. Él está en un hospital de Lisboa recuperándose. Desde aquí, pues eso, un abrazo muy fuerte. Nos enteramos de lo sucedido el sábado por la noche y nada, nos quedamos todos un poco, pues, como todo el mundo se puede imaginar, alucinando con lo sucedido. Nada, Lucio, que un abrazo muy fuerte, que te recuperes y que esperemos verte pronto en las carreras. Germán, vamos a hablar de lo que Honda y Marc Márquez anunciaron este martes a primera hora de la mañana, que es que los peores presagios se confirman y es que Marc Márquez no va a estar ni en la última carrera en Valencia ni en el test de la semana posterior en Jerez, porque a raíz del accidente que sufrió la semana pasada mientras entrenaba haciendo off-road, se dio un golpe en la cabeza y ese golpe en la cabeza ha hecho que se le reproduzcan los problemas de visión que ya sufrió en 2011, que le impidieron pelear hasta la última carrera por el título de Moto2, que finalmente se llevó Stefan Bradal, y que veremos a ver ahora cómo se van a tratar. Márquez en aquella ocasión pasó por el quirófano, se solventaron los problemas y veremos ahora cuáles son los siguientes pasos. De momento, los doctores han determinado que lo mejor es aplicar, digamos, un tratamiento conservador, o sea que deducimos que no pasará por el quirófano, pero de cualquier forma es no un palo, no, es un tremendo jarro de agua fría, una bofetada con la mano abierta a las aspiraciones tanto de Márquez, que se estaba recuperando de su problema en el brazo, como de Honda. Germán, no sé si, ¿cómo lo ves?
Bueno, como tú dices, es un palo enorme para Honda, pero sobre todo para Marc, ¿no? Porque Marc estaba recuperando sus mejores sensaciones, venía de ganar dos carreras consecutivas y parecía que estábamos viendo un poco al Marc de antes, ¿no? Y justo cuando, en el mejor momento de la temporada para él y también para la moto, que parecía que se empezaba a recuperar de estos dos años que ha tenido tan malos, ha pasado esto, ¿no? Sin duda es una malísima noticia, una noticia que además Honda la ha comunicado en un primer momento, nos intentó hacer creer que era una ligera contusión, rápidamente se dispararon las especulaciones y muchos acertaron, ¿no? Muchos acertaron de que un golpe en la cabeza podía repercutir en la lesión que ya tuvo en 2011, de la que, como tú dices, fue operado y que fueron 4 meses de baja en aquella ocasión, y Márquez dijo que había sido el peor momento de su carrera, que había tenido lesiones más graves, como la del brazo en Jerez el año pasado, que le tuvieron un año fuera y este año todavía recuperándose, pero que su peor momento fue aquel, porque con aquella lesión ocular de 2011, él en algunos momentos llegó a pensar que quizá no podía volver a subirse a la moto. Ahora ya sabe lo que fue aquello, sabe que se ha recuperado de aquello, pero veremos en qué periodo de tiempo, ¿no? Logra volver a superar esto. Lo que está claro es que, como tú dices, se va a perder el test de Jerez, que es un punto clave para Honda.
Claro, es que los que de alguna forma no tenemos ni idea del ámbito médico, tampoco sabemos si este tipo de lesiones se puede operar de forma sistemática. En el Instagram que colgaba hoy, en el post que colgaba Marc, hablaba de diplopía, que es la visión doble, que es el efecto de el trauma que tuvo, ¿no? Que básicamente lo que es una parálisis del cuarto nervio derecho. Estoy leyendo directamente las declaraciones del doctor Bernat Sánchez Dalmau, pues eso, ¿no? Una parálisis del cuarto nervio derecho con afectación del músculo oblicuo superior derecho. Los que de alguna forma no tenemos ni idea de lo que significa esto, pues nos vienen a la cabeza varias dudas, ¿no? ¿Esto es una lesión que se puede operar de forma regular y que no tiene por qué conllevar ningún tipo de efecto negativo por el hecho de haber sido operado previamente? No lo sabemos. De momento, lo que sí que me parece significativo es que hayan decidido esperar a ver cómo evoluciona la cosa, porque eso me acuerdo que es exactamente lo mismo que decidieron hacer en la primera ocasión. Esperar, y él decía que día tras día se levantaba, respiraba antes de abrir los ojos para ver si se le había corregido y ya no veía doble. Finalmente decidieron operar. Veremos aquí, sería una gran noticia que pudiera evitar el quirófano. Lo que pasa es que, claro, no tenemos ni idea.
Sí, la verdad es un tema delicado porque es un nervio, se ve, claro, como todos los nervios, es una cosa muy sensible y ya una vez operado en una primera ocasión, aunque hayan pasado casi 10 años, hay que ver cómo se ha recuperado, se ha reproducido ese nervio, ¿no? Para poder ver una nueva, si cabe, una nueva intervención, ¿no? Yo, curiosamente, hoy, comiendo con un amigo mío fotógrafo, Jordi Domingo, tuvo un accidente jugando a pádel hace 7 años, que recibió un pelotazo muy fuerte en un ojo y tuvo esta misma dolencia, ¿no? Y desde entonces él sigue con problemas de visión. O sea, son muchos años y él, al final, este amigo mío, decidió no operarse porque los médicos le decían, bueno, las posibilidades de recuperarse son las mismas que de quedarse igual, con la problemática de que la operación tiene sus riesgos. Y él decidió, evidentemente, como no es un deportista de élite, ni corre ni compite en moto, aunque es motero y va en moto, decidió no operarse. Y lleva 8 años y sigue teniendo una ligera visión doble en un ojo, lo cual no tiene nada que ver, ¿no? Pero quiere decir que no es una lesión sencilla, ¿no? Es una lesión muy importante y que llega en el peor momento.
Como comentábamos, evidentemente el peor parado es Marc, que desde aquí también le mandamos todos los ánimos del mundo para que siga luchando y para que intente, pues eso, con todas sus fuerzas, poner todas sus fuerzas, que son enormes, que todos son muchas, ya todos lo sabemos, para recuperarse lo antes posible. Pero no hay que olvidar el momento en el que llega esa lesión, que es en el peor momento probablemente, evidentemente para Marc, pero también para Honda, porque todos los habitantes del paddock, todos los equipos, todos los pilotos consideraban que el test de Jerez de la semana posterior al Gran Premio de Valencia era el momento más importante probablemente de los últimos 2 años, porque no nos olvidemos que las motos a partir de Valencia se descongelan, con lo cual hay una serie de decisiones que se tienen que tomar en ese test, porque si no ya van tarde, y que evidentemente el piloto número 1 de Honda y el que de alguna forma tiene que tirar del carro no va a poder estar, no va a poder dar su opinión. Como tú me comentabas hace un rato que nos hemos visto, pues eso pone a Honda en un problema y al mismo tiempo le da la alternativa a Pol Espargaró, que tiene que ser el piloto que tire del carro.
Efectivamente, hay que recordar, como más o menos tú estabas diciendo ahora, que debido a la pandemia los motores estaban congelados, han estado congelados 2 años y los ingenieros no han dejado de trabajar en la fábrica en ideas y en inputs que les enviaban desde los circuitos los pilotos y la gente de pista, ¿no? Y todas esas ideas se han ido plasmando a partir de una hoja en blanco, porque el año que viene sí que los motores son absolutamente nuevos y están descongelados, como tú decías, y por tanto todo eso se ha ido poniendo a piezas como un mecano. Se hizo una primera prueba en Misano que parece que ha ido muy bien. Desde Misano la Honda se ha recuperado bastante bien. En el último Gran Premio de precisamente también en Misano hicieron 1-2. Aquí en Portimao Àlex Márquez estuvo rozando el podio y Pol Espargaró rodó en tiempos de podio. Lo que pasa es que al principio tuvo un problema con Iker Lecuona y perdió muchas posiciones, pero la consistencia de la Honda ha ganado mucho en las últimas carreras desde ese test, que se pusieron las primeras piezas. Y ahora la moto definitiva venía empaquetada desde Japón a Jerez para que Marc y los pilotos de Honda, sobre todo Pol y Alex y también acá me imagino, la probaran y dieran sus, sus opiniones finales, sus apuntes finales para entonces encerrarse en Japón la fábrica, diciembre, enero y febrero, y acabar de hacer la moto que aparecerían los test de pretemporada el año que viene. Y ahora todo esto va a ser sin que Mark pueda probar la moto, o sea que un golpe durísimo.
Básicamente diciembre y enero, ¿eh? Porque a principios de febrero ya estamos en Sepang, o sea que hay dos meses. Veremos, a ver, lo que es evidente es que, como comentábamos, llega la hora de Paul. O sea, Paul tiene que dar el paso adelante, que ya lleva una temporada con Honda, y ahora por galones, por trayectoria, por experiencia, es quien teóricamente debe dar el paso adelante y decir, bueno, no está mal, estando sin estar Mark, es él, es su momento, o sea, no hay más. Con lo cual veremos a ver cómo reacciona Paul Espargaró.
Decías, Germán. Yo espero, Uri, que Honda le otorgue una, al menos la, no sé, el beneficio de la duda, ¿no? Paul Espargaró ha estado muchos años en KTM. Ha sido capaz de desarrollar una moto que hasta que él estuvo en la última temporada dio pasos adelante muy importantes, y creo que si Honda confía en Paul, bueno, al menos que lo intente. No tiene más opción, pero lo importante es que lo hagan con confianza, que no lo hagan sin creer en sus opciones.
Yo no tengo ninguna duda de que lo harán, porque es que es la única opción que tienen. O sea, al margen de pasas que de lo que piensen o de lo que puedan llegar a opinar, es que no tienen otra opción. O sea, Paul es el piloto, el compañero de Mark, en este caso, en el equipo Repsol, en el equipo oficial, y sobre él va a recaer pues casi todo el desarrollo de la Honda. Entonces, veremos a ver cómo salen de esta. Volvamos un poco unos cuantos días atrás y analicemos un poco lo que pasó en Portimao. La carrera fue pues bastante, bastante plana, por no decir aburrida, con un dominio brutal de Pecco Bagnaia, que desde mi punto de vista es una pena que llegue tarde a la pelea, digamos que haya llegado a su pico de forma un pelín tarde, ¿no? Y que ese principio de temporada pues no estuviera del todo afinado, que no le fue nada mal. El otro día lo hablábamos con Artur Vilalta, con el director de comunicación de Suzuki, ¿no? Allí en Portugal, y nos comentaba esto, ¿eh? Que si analizas dónde de alguna forma se han producido los bajones, los malos resultados de Pecco, pues hay que tener en cuenta el fallo de Mugello, que él ya dijo que no estaba concentrado por lo que había pasado el día anterior con Jason Dupasquier. Luego dos neumáticos defectuosos, por hablar en plata, y evidentemente la caída de Misano. La caída de Misano, que eso sí que fue absoluto responsabilidad suya, pero que al margen de esto realmente no ha tenido ningún bajón de rendimiento. O sea que, bueno, es lo que hay. Lo que yo no tengo ninguna duda es que Pecco llegará el año que viene partiendo desde la primera carrera como candidato al título, y hará bien Ducati, que no tengo ninguna duda de que ya lo hace, en respaldarle como su principal apuesta por el título, porque ha quedado claro que Jack Miller no tiene la consistencia que se necesita para poder optar al título.
Pues precisamente lo que tú estabas diciendo es lo que estaba yo pensando ahora mismo, ¿no? Que si tú miras a Pecco Bagnaia, la carrera del domingo y la de Jack Miller, nos damos cuenta que Pecco, en todas las vueltas que duró la carrera, que al final se redujo en dos por una bandera roja, no cometió un solo error en la carrera y el fin de semana, mientras que Miller, un par de errores le condenaron prácticamente a perder el podio, que si la carrera acaba en las vueltas que estaba programada, la pelea con Alex Márquez, a ver cómo hubiera acabado, ¿no? Al final fue tercero, ya está, no hay más discusión, pero esa es la diferencia es mantener la concentración durante los 45 minutos que dura una carrera, durante todas las vueltas, en cada curva, en cada frenada, en cada acelerón, en cada vez que se te levanta la moto, la reacción de la moto, controlarla, y esa capacidad que tiene Pecco, que está demostrando, aunque como dices un poco, llega lamentablemente un poquito tarde este año, pues Jack no la tiene, es un pilotazo, es súper rápido, es muy bueno, es muy simpático, es muy divertido, hace muchos muy buenos caballitos, pero no se mantiene concentrado los 45 minutos, y ese es el talón de Aquiles de Jack, ¿no?
Ahora que te veo embalado, Y Mir, ¿me explicas lo de Mir? Porque ha estado con el gancho en las últimas carreras, sin llegar, sin llegar, sin llegar. Suzuki, Suzuki tiene que trabajar. Y de repente, ¡pum! P2, o sea, termina el segundo, siendo muy consistente durante todo el fin de semana. Y primera línea, es decir, clasificando en primera línea, no saliendo en primera línea, pero clasificando en primera línea desde Valencia 2017, que es en Moto 3. O sea, a mí esto hay cosas que alguien me las tiene que explicar.
Bueno, es lo que hemos dicho siempre, Suzuki es una grandísima fábrica, todo el mundo la conoce por sus coches, por sus motos, por sus motores, por todo lo que hace desde hace muchos años y tienen una forma de trabajar que es ir a su ritmo y ellos van a su ritmo y llegan cuando llegan. Aquí, nuestra mentalidad latina, nuestra mentalidad europea, pues nos llevaría a meter prisa, a ir más rápido, es que la necesitamos ya, tal, no sé qué. Bueno, ellos se han tomado su tiempo. Y ahora, pues bueno, de golpe porrazo, cuando estábamos criticando todos que Suzuki no reaccionaba, que eran incapaces de darles a Alex Rins y a Joan Mir una moto que funcionara los sábados, una moto que fuera consistente, una moto no sé qué, tal, pues bueno, pues llegan a Portimao y hace la primera fila desde que está en MotoGP y bueno, y no ganó la carrera porque realmente Pecco estuvo a un nivel estratosférico, porque si no era una carrera para ganarla. Y ahora, cuidado, que vamos a Valencia, que es donde Joan Mir ganó la carrera el año pasado y donde se proclamó campeón del mundo, en el doblete de Valencia. Con lo cual, veremos si todavía en la última carrera del año tiene una oportunidad de no irse esta temporada en blanco, ¿no? Que sería también un poco una pena.
Yo tengo dudas, no lo sé, pero tengo dudas de que realmente la moto haya cambiado tanto. Sí que es verdad que Portimão es un circuito en el que la Suzuki no ha ido mal, porque el año pasado, no, fue este año, fue la primera carrera en la que Alex Rins se cayó, pero estaba adelante, estaba con Fabio. O sea, que es un circuito que teóricamente la falta de velocidad de la Suzuki no es un hándicap tan importante como en otros circuitos. Lo que pasa es que también es verdad que hablando con gente de Suzuki, ellos señalan más el estado de ánimo del piloto, ¿no? El piloto, es lo que marca la diferencia en un porcentaje muy alto de la ecuación y ellos, pues a mí me decían, oye, es que tampoco te creas tú que la moto es muy distinta. O sea, simplemente él ha querido y ha puesto todo lo que tenía dentro, ha arriesgado a lo mejor más de lo que había arriesgado hasta ahora y el tiempo ha salido. No sé, yo simplemente digo que tengo dudas, ¿eh? No lo sé.
Es posible, ¿no? Pero yo también te voy a decir que en Suzuki a mí también me dijeron, no, es que tú estás diciendo que Joan ha dicho que ha recibido mejoras y tal. Joan no dijo que había recibido mejoras. Joan dijo que la suma de cositas pequeñas que le habían ido trayendo en las últimas carreras, al final habían conseguido que el paquete mejorara lo suficiente para dar ese paso. No que en Portimão le habían traído una pieza nueva y con eso había volado. No. Que desde las últimas carreras había mejorado esto, lo otro tal. Solo un detalle, Uri. Cuando llegó en Austria el Rear Divis, el aparato este de la suspensión trasera de Suzuki, los pilotos lo bajaban con un botón que había en el manillar. Si nos fijamos en esta carrera que Dorna, en un nuevo avance que han realizado a nivel de producción televisiva, han incorporado una cámara en el hombro, concretamente de Alex Rins, que se pudo estrenar en el FP1 del viernes y ya no lo hemos visto más de momento. Ahí se veía cómo Rins manejaba el Rear Divis y el sistema ha cambiado completamente. Antes era un botón que había que apretarlo con el pulgar, parecía como un poco rudimentario y ahora es como una palanca mucho más larga que la acción es más natural. No es tan ir a buscar el botón, sino que tienes una palanca que viene como unos 10 centímetros alargada y ahí Rins iba manipulando,
Sí, vas
subiendo y
jugando
bajando.
con ella.
O sea, que van evolucionando, van mejorando. Oye, pues ahora el botón no me interesa, me interesa la palanca. Ahora, y claro, y al final vas llegando
Sí, a
al
ver,
punto que quieres.
hay que tener en cuenta una cosa, en eso tienes toda la razón, hay que tener en cuenta una cosa, que es que estamos hablando de que en el MotoGP actual, a una décima y media es lo que va de hacer primera fila a hacer tercera fila. Es decir,
Claro.
puede salir el tercero o el séptimo. Y en el del salir el tercero al séptimo van dos filas. Y eso es lo que ya de entrada te puede condenar una carrera. Entonces, hay que tener en cuenta esto que comentamos, ¿no? Que no es que, seguramente no es que la moto haya dado un tremendo paso adelante, pero bueno, si hay un poquito de aquí, un poquito de allí y ganas, pues eso, una décima y media, no en una carrera, porque eso es prácticamente imposible a día de hoy, pero en tres carreras, pues claro, eso es lo que probablemente ha hecho que las sensaciones del piloto, o a lo mejor es una cuestión de confianza.
Exactamente, y un este efecto tipo placebo.
Este tipo de sensaciones son las que al piloto le permiten a lo mejor dar ese pequeño plus, porque no, en ningún caso dudamos de que cada vez que sale a la pista Joan Mir y cualquiera de sus rivales se dejan el alma, ¿eh? O sea, eso está fuera de lugar. No pensemos que, es que hasta ahora se han ido paseando. No, en ningún caso estamos diciendo esto. Pero este extra que probablemente es necesario, pues a lo mejor no se habían dado las condiciones para que lo pudiera poner. Y ahora, pues en Portimao lo dio. Es la única, digamos, explicación o el razonamiento más lógico que le veo. Cambiemos de piloto, vayamos a Alex Márquez, porque sin duda ha sido la mejor carrera del año de Alex, que también llegaba un momento en el que lo necesitaban, sobre todo la familia, que estando Marta como estaba, pues no deja de ser una alegría, ¿no? Ver que Alex vuelve a estar delante y que evidentemente fue el piloto más rápido de Honda en Portimao.
Sí, sobre todo en la carrera. En la carrera Alex acabó el trabajo de todo el fin de semana, que fue un trabajo empezado el viernes, construido. Alex, como hace él siempre, construye a su estilo y a su manera las carreras desde el viernes. Fue el piloto que decidió probar el neumático duro trasero, que prácticamente estaba descartado por todos los pilotos de Honda para correr la carrera. Él lo probó, vio que le daba más de lo que le quitaba. Y al final decidió que esa era su elección, la copió Paul Espargaró y dijo que había acertado completamente a Alex. Hizo una carrera, yo creo que vamos, la mejor carrera del año seguro y prácticamente al nivel de las carreras que el año pasado hizo podio, ¿no? Lo que pasa es que es lo que dice siempre Alex, que él está yendo exactamente igual que el año pasado, en su mejor momento del año pasado. Pero claro, el resto de pilotos... se ha igualado tanto la cosa que solo que te saquen una décima por vuelta, claro, en una carrera te sacan un segundo. Y entonces cuesta mucho. Lo dijo Dobby también, otro piloto experto que luego me gustaría hacer un comentario al respecto también. Pero que
cada vez que hablas de Dobby, en
MotoGP, Dobby decía: es que en una clasificación, ir a un segundo más lento que el que hace la pole te coloca el 20. Y tienes razón. Hoy en día en MotoGP, entre el primero y el 20, y el último, hay un segundo.
Eso lo íbamos escuchando de Valentino desde hace más de un año, ¿eh?
Sí, bueno, pues este es el tema, este es el nivel. Antes en MotoGP, hace 15 años, el primero le sacaba medio segundo al segundo y la tercera fila estaban a un segundo y medio, y ahora del primero al 20 hay un segundo. Entonces, claro, la igualdad es tan bestia que es impresionante.
Muy rápidamente, primer rosco de Fabio Quartararo en lo que va de año, ha llegado en el momento en el que de alguna forma podía llegar, ¿no? Que es ya con la corona de campeón puesta. Bueno, él dijo que se quedó enfrascado ahí detrás, embotellado detrás de las Ducatis y que no había forma de pasar las dos Pramac. Que forzó un poco, se fue largo, intentó cerrar y se le fue. Lo que sí que lanzó un mensaje para Yamaha de decir: o mejoramos en velocidad punta o el año que viene las pasaremos canutas. Bueno, pues lo que ya se venía hablando, ¿no? Que Yamaha está muy bien, pero tienen un problema de velocidad punta. Entonces tienen que trabajar en eso. Veremos ahora con la descongelación de motores a ver con qué se presenta Yamaha en los test de Sepang del año que viene, en los test de Sepang y en los de Indonesia, que son una semana después. Vayamos a Moto3 porque tenemos nuevo campeón del mundo, Pedro Acosta, que vaya carrera, tanto de Pedro Acosta como de Darren Binder. La verdad es que fue una pena cómo acabó la carrera. Dicho esto, carrerón de Pedro Acosta. O sea, sinceramente, yo no es que tuviera dudas, pero me sorprendió mucho la serenidad y la seguridad en sí mismo que demostró en la carrera. O sea, chapó por el chaval... por el murciano, por el chaval de Mazarrón, porque ahí sí que demuestra el carácter que tiene, ahí sí que demuestra lo que seguramente va a venir de él en los próximos años.
Sí, sobre todo porque esto lo dijo ya desde el jueves. O sea, no es aquello de que les haría esa carrera monumental ganando, ser campeón del mundo en su año de debut, ganando la carrera y subiendo a lo más alto del podio, sino que es que el jueves ya dijo que esa era su intención y que el viernes lo repitió y el sábado lo repitió saliendo el 14 en parrilla. Insistió en que su intención era acabar, cerrar el mundial ganando la carrera, y el chaval lo cumplió. Yo creo que más no se puede hacer. Él ha explicado que a partir de verano, en verano él dio el estirón, un chico de 16, 17 años, pues creció unos centímetros, se encontraba muy incómodo dentro de la moto, acababa los entrenamientos con mucho dolor por culpa de estar ahí metido dentro del carenado, y que ha sufrido, lo ha pasado mal, ha sufrido mucho viendo que la gente empezaba a decir uy, 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 que no va a ganar. Y al final el tío lo ha demostrado, bueno, ha sido como, vamos, más que un pescador, parecía un torero, porque ganar la carrera como la ganó fue impresionante. Y a mí, que ahora me digan, no, es que es una pena porque el accidente de Binder con Foggia desmerece nada. Esa carrera iba a ganar con Foggia ahí o con Fittipaldi. No había ahí nadie que le ganara esa carrera porque el tío estaba súper convencido y es lo que quería. Y nada, solo cabe felicitarle y esperar que este proyecto de pilotazo pues siga ese camino que se ha marcado él mismo.
Hablemos de un poco de, al margen de que estoy completamente de acuerdo contigo que el accidente de Binder y Foggia no enmascaró para nada, no emborronó para nada el carrerón y el título de Pedro Acosta, pero sí que es verdad que es un poco preocupante lo que Darren Binder vaya a subir a MotoGP el año que viene, ¿no? Sobre todo porque desde mi punto de vista lo que refleja es un problema más profundo, ¿no? Que es ahora que la FIM, que Dorna, que todos los estamentos están remando para intentar aumentar la seguridad de las categorías inferiores y sobre todo a intentar que esa agresividad de los pilotos jóvenes no vaya en aumento, pues vamos, que vamos a tener a uno de los pilotos más conflictivos o que más sanciones y más acciones, por llamarlo de alguna forma, peligrosas lleva a cabo, pues va a debutar en MotoGP el año que viene. Un tío que hasta este verano no había probado una moto grande. Lo que yo creo es eso, ¿no? Que eso lo que esconde es una problemática mucho mayor que no debería. O sea, se habló de la superlicencia este fin de semana otra vez. Algo hay que hacer porque no pueden estar haciendo bandera de todas las medidas que se están aplicando y luego subir directamente a MotoGP a alguien que en Moto3 no se sabe comportar.
Y menos de con los años que lleva, porque es que lleva muchos años, es un piloto que tiene una experiencia y debería saber controlarse. Vimos a Masia cometer un error en la carrera.
Es que no mide.
Irse al suelo y el tío hizo una maniobra y dio un golpe de volante para no contactar con nadie y no molestar a nadie. En cambio, el Binder este se metió ahí en medio, vamos, y es que, bueno, fue algo espectacular. Yo, vamos, no puedo añadir nada más de lo que ya tú has dicho y bueno, y esperar y rezar a que el año que viene en MotoGP no cometa estos errores.
Para terminar, Moto2, carrerón de Remy Garner.
Y carrerón de Raúl Fernández.
Carrerón de Raúl Fernández. Lo que pasa es que sí que es verdad que vimos ya en las últimas 15 vueltas que estábamos viéndolo juntos ahí en Portimao, que Raúl tenía un problema detrás, la goma trasera, que se estaba deshilachando, se estaba desintegrando, y es una pena también, es una pena que el Mundial de Moto2 se decida de esta forma, pero chapó para Remy Garner. O sea,
sí, yo creo que Remy ha hecho una temporada sensacional y hay que aplaudirle porque es un piloto muy bueno, es un tío estupendo y yo creo que que va a dar más todavía en MotoGP. Y
su ejemplo, perdona que te interrumpa, su ejemplo es muy bueno, porque demuestra que
paso a paso se puede llegar. Ahora que es la moda, esta moda que está muy bien, de Raúl y de Paco y de Pedro Acosta, perdón, de llegar ya primer año ya campeones, ya subir de categoría, muy bien, está muy bien y mejor todavía porque son pilotos españoles y son pilotos muy buenos, pero Remy está demostrando que si haces las cosas bien, con paciencia y sin precipitarte, también puedes llegar, y esto tampoco es malo. Y por último acabo con este tema por mi parte. Este año ojalá acaben empatados y les den una copa a cada uno, porque creo que los dos se la merecen.
Si no, se la daremos nosotros el domingo por la noche en Valencia, ¿verdad?
Exacto.
Bueno, pues nada, Germán, un placer como siempre, un abrazo muy fuerte y a todos vosotros también, seáis 3, 3.000, 300.000 o 3 millones. Muchísimas gracias una vez más por aguantar nuestra chapa y nos vemos pronto, Germán, dime.
Pues nada, esto, que gracias a los que nos escuchan y que a la próxima vez hablaremos de lo vicioso.
Venga, cuidaros, un abrazo fuerte, chao.